Hola y bienvenidos al nuevo programa de Guildcast Hispano. Esta semana teníamos que tener aquí a Nessa con nosotros, pero por motivos laborales al final no va a poder ser, así que ya estará con nosotros la semana que viene. Como es habitual, seguimos sin tener preguntas en el email, que os recuerdo que es podcast@guildwashispano.com, donde podéis mandar vuestros anuncios para reclutar si estáis con un clan, o si queréis buscar un clan podéis mandar vuestros anuncios personales. Y pues, si tenéis cualquier otra duda sobre el juego, o sobre PvP o sobre PvE, pues también podéis mandarla e intentaremos contestarla en antena, como siempre. A pesar de no tener preguntas, lo que sí que tenemos esta semana es un anuncio de un clan que busca miembros, y es el clan Lobos de Lili, del que su líder Cifnag me ha mandado un mail a la dirección de correo. Y bueno, nos explican que es un clan que no tiene mucha experiencia en PvP en tumbas, que son 36 miembros y que están buscando gente para juntarse y pasarlo bien, que siempre que pueden ayudan a todo el que lo necesita y que le gustaría aprender a jugar PvP con más gente. Ahí queda dicho, el que quiera contactar con él que se pase por el foro de los comentarios, que dejaré ahí la dirección y el nick del usuario que nos ha mandado este email. También me gustaría comentar que son bastantes los que nos han felicitado por el programa, y a mí me gustaría también pues comentar que todo esto se hace para vosotros. Es una iniciativa sin ánimo de ningún tipo, y que recordar que la comunidad es la que realmente importa en el juego, y que las iniciativas como esta pues salen a buen término porque hay mucha gente que las escucha y que las apoya y que nos manda, bueno, que no nos mande muchas preguntas, pero bueno, siempre se aprecia que haya gente que deje sus comentarios, así que os animo a todos a participar. Si tenéis cualquier duda o cualquier tema que queráis sugerir o comentar, como siempre tenéis el foro del programa y ahí podéis dejar vuestras iniciativas. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya con el inicio del programa. Hoy vamos a tener con nosotros a Migilea y a Muerte, que nos van a ayudar a comentar el tema del día y los consejos avanzados. En la primera parte vamos a hablar de los clanes, que si son realmente necesarios, y profundizar un poco en ellos. Y en la parte de avanzadas, pues vamos a hablar hoy de la posición que nos queda ya para completar el ciclo de 6, que es el Nigromante. Vamos a escuchar un pequeño momento musical y enseguida volvemos ya con la tónica.
This is a brilliant day. It's no different than any other day with you.
Bueno, en la actualidad vamos a empezar ya directamente con el ladder general, que sigue comandado por el clan Eternum Paria, seguido por los Solitary Warriors y el clan ZPZG. La verdad es que ya es casi habitual ver a estos clanes por en las partes superiores, y presumiblemente sean los que se jueguen el todo por el todo en la final del Campeonato del Mundo, que como todos sabéis empezará a partir del día 1 de enero. Esta semana han dejado un par de anuncios en la página oficial, que luego comentaremos, sobre las reglas y demás. Pero bueno, comentar que los clanes que hay arriba ya son bastante complicados de sacarlos de ahí, que seguramente lo más reñido sea las posiciones entre el 6 y el 8, que es donde los clanes están más apretados, y que bueno, aquí no hay ningún clan español que tenga aspiraciones a nada ya. Pero bueno, por lo menos si se deciden a retransmitir o a grabar las batallas, pues podemos ver las finales y por lo menos podemos aprender algo. Ya hablando de los clanes españoles, tenemos el ladder, que lo hemos confeccionado esta semana. De recordaros apuntar que la semana pasada o la anterior tampoco hemos dado el ladder, pero no ha sido ni por ganas ni por ningún motivo extraño, como se ha comentado en el foro, si simplemente es que nos faltaba el tiempo. Pero esta semana sí que lo hemos podido hacerlo y voy a pasar a daroslo. El ladder español está dirigido esta semana por el clan CDH, Caballeros de Hispania, en el puesto número 1, y se encuentra en la posición 161 del ladder. El segundo puesto es para Spanish Most Wanted, en el puesto 190. El tercer puesto se encuentra Clan Mortadelo y Filemón, en puesto 231. Le sigue Clan El Exilio, puesto 235. El Clan Spanish Bizarre Training, en el puesto 288. Luego está el Clan Spanish Bizarre, pero normal, en el puesto 296. Y cerrando la clasificación, el Clan Despertaferro, en el puesto 298. Bueno, como hemos dicho, han puesto un par de anuncios esta semana, aparte del Clan de la Semana, que lo podéis ya ver en castellano, que lo han traducido. Y se trata de las reglas para el campeonato mundial y para cualquier otro campeonato específicamente. Lo que han hecho ha sido poner dos páginas diferentes, una con las reglas, vamos, de las reglas del campeonato mundial, donde explican todos los detalles y además de hablan de los precios, que hay $100,000 en premios. Y luego han puesto una página para cualquier regla para todos los campeonatos que hagan de aquí en adelante. Son unas reglas un poco más genéricas y luego ya supongo que las adaptarán según la ocasión. Es interesante sobre todo lo de los premios, porque el ganador del torneo se llevará $50,000. Que bueno, a dividir entre 10, que es el número de componentes del equipo, pues sale a 5.000 euros cada uno más o menos, $5.000. Arriba abajo, pues la verdad es que es un premio bastante interesante. Y ya por último, anunciaros que de cara al día de Navidad seguramente estamos pensando en hacer una quedada en el Distrito Español de Tumbas. Lo que no tenemos claro es aún la fecha ni la hora, pero bueno, es para que la gente lo vaya sabiendo, y que nos gustaría hacernos una foto con todos los miembros posibles de la comunidad, para tener un recuerdo, aunque sea del día de Navidad, y bueno, colgarla en el foro y que la gente también se pueda hacer sus propias capturas con los amigos y tal. Ya anunciaremos la fecha en el foro, pero bueno, nos gustaría que fuera en principio para el día de Navidad o antes. Ya concretaremos específicamente fecha y hora. Bueno, tras la actualidad vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con el tema del día. Ya de lleno en el tema del día, tenemos aquí hoy a Miji y a Muerte. Buenos chicos.
Hola.
Buenas.
Y bueno, el tema del día de hoy es el tema de clanes, sobre si realmente son necesarios y si ayudan al desarrollo del juego. Antes que nada, me gustaría que Miji nos hiciera un poco la introducción sobre los clanes, que creo que se lo ha preparado.
Los clanes pues son pequeños grupos reducidos de gente, ¿vale?, que siempre se identifican por un nombre, luego también tienen un tag, en los cuales hay un líder, que es el que hace el clan, ¿vale?, puede comprar sala, etc. Ese tiene derecho sobre todo el clan, o sea, puede expulsar o fichar a quien él quiera, o invitar a quien él quiera, sin ningún tipo de miedo ni nada. Nadie aparte de él le puede expulsar, por tanto, es el que más derechos tiene, o sea, nada. En mi opinión, tiene que ser una persona que sea de confianza de todos, que no, bueno, no sé cómo explicarlo, que no haga dictadura, por decirlo de alguna manera. O sea, no sé, hombre, siempre dentro de cada clan, ¿vale?, siempre va a haber unos tipos de gubernamentales, ¿vale? Y a mí me gusta decirlo así, porque es verdad. O sea, si todos los del clan quieren que haya dictadura, pues la habrá sin ningún problema. En cuanto en el momento en que la gente no quiera más, pues no habrá más y se disolverá el clan, que sería una pena, pero bueno. Luego están los oficiales, que bueno, son como la mano derecha del líder, que tienen derecho sobre los miembros, ¿vale?, pero no sobre el líder, y sobre los otros oficiales tampoco tienen derechos. O sea, pueden ascender a los miembros oficiales, pero no pueden expulsarles ni rebajarles de rango. Y luego están los miembros, ¿vale? Entonces, se hace ahí como un esquema de un grupo de personas en el cual unos necesitan a otros para llevar una convivencia de clan. O sea, muchos clanes se han disuelto por una mala gestión de gobierno o por, o sea, porque dentro del clan no ha habido las cosas necesarias que se necesitaban, o un mal rollo que se ha creado o cosas así, ¿no? Eso, no sé, siempre se puede arreglar hablando entre ellos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues los clanes, más que nada, hay diferentes, para mí hay diferentes tipos de clanes. O sea, hay clanes exclusivos de PvE, hay clanes donde puedes aprender a jugar PvP, donde todos están aprendiendo y empezando a jugar PvP, o sea, y esos son muy buenos. Hay clanes exclusivos de PvP que te piden un rango de tumbas o un mínimo de nivel de experiencia, que, o sea, yo dentro de lo que cabe los veo bastante interesantes también. Y luego hay clanes que ya se han formado y se han estancado y se han formalizado y los conoce mucha gente, ¿vale?
Bueno, lo de los clanes que tú dices de rango determinado lo vamos a tratar ahora después, pero me gustaría que también Muerte diera su opinión sobre cómo ve el tema de los clanes.
Hombre, yo, en mi opinión personal, yo empecé este juego sin clan. O sea, yo empecé jugando PvE y estuve sin clan, digamos, hasta que empecé a jugar PvP. Yo no he tenido un clan fijo nunca. Y viendo lo que hay en tumbas, pues yo lo veo bastante necesario, sobre todo para PvP, porque no solo es un grupo de amigos con el que vas a jugar siempre, sino que vas a aprender de ellos y ellos van a aprender de ti. Es una forma para avanzar, digamos, hacerte mejor. Porque hoy en día es bastante difícil, no sé, encontrar un grupo en tumbas si no es con tu clan. Además, con los de tu clan, tú llegará un momento que vas a tener una determinada confianza, va a haber una compenetración, una coordinación, que no vas a tener con gente que vayas a encontrar por ahí, y cada uno va a saber lo que tiene que hacer en cada momento sin ni siquiera, yo qué sé, sin ni siquiera decírselo. O sea, es una compenetración que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y por lo tanto yo lo veo muy necesario, sobre todo para PvP. No tanto para PvE, la verdad. Yo PvE me lo he pasado sin clan y no lo veo tan necesario. Vamos, si quieres, digamos, profundizar en el mundo de PvE, sí, pero yo lo que he hecho ha sido pasarme el PvE y punto, nada más. O sea, si quieres ir a malas con el PvE, sí lo veo necesario. Si no, no lo veo tampoco muy necesario. Lo veo más necesario para PvP y para jugar PvG, si es lo que te gusta.
Yo en el tema del PvE, lo que he visto mucho es que hay muchos clanes que... Bueno, de hecho la mayoría de la gente que hay en el foro, los clanes que hay una barbaridad de clanes y la mayoría son de PvE. Y yo creo que la gente en PvE lo que busca son, pues, bueno, hay mucha gente que le entiende el juego como si fuera un juego de rol, que le gusta más ir de aventuras y tal, pero la mayoría de clanes que hay son orientados a PvE, y de PvP hay relativamente pocos, por lo menos aquí en la comunidad española. Yo, bueno, los clanes de PvE los respeto, pero la idea de clan de PvE pues no la comparto, no sé cómo lo veréis vosotros.
Pues no sé, hombre, los clanes son un bien necesario, ¿vale? Pero a ver, es que si tú lo piensas, este juego está hecho cooperativo a propósito, ¿vale? Entonces, igual que el PvP, para PvP también necesitas gente, quieras que no. Y quieras que no, pues también va a ser más fácil jugar si juegas con gente a diario, con gente de tu clan. Entonces, no veo mal que haya clanes exclusivos de PvE, si los integrantes del clan no les gusta el PvP, ¿por qué no? O sea, no lo veo nada mal.
No, me refería a que la idea del clan, que yo creo que está más bien orientada al PvP, porque por ejemplo las peleas de clanes y lo de la sala del clan, que solo valen para asuntos de PvP, más que, bueno, la agrupación de PvE es lógica, porque tú puedes hacer clanes de PvE, pero no me refería a eso. Lo que me refería es que la idea de la gente es hacer un clan y quedarse en PvE y de ahí no salir. Entonces yo lo que estoy un poco en contra es en eso, en no avanzar, quizá, en estancarse en el PvE y de ahí no moverse. Eso es lo que quizás se ha entendido un poco mal. No es que esté en contra de que la gente se junte para hacer misiones y hacer un clan, sino que, bueno, tampoco es estar en contra, sino simplemente que mi opinión no es buscar un clan donde pueda hacer misiones, porque para eso, como ha dicho Muerte, el juego se puede pasar uno solo sin tener que estar con un clan o haciendo haciendo grupos de en los distritos te puedes hacer también el juego. No es algo necesario totalmente para PvE. Ahora sí, ya vamos a cosas más avanzadas como en plan farmear y tal con un grupo estable, pues bueno, se puede entender, pero yo creo que el avance lógico es al PvP. No sé cómo lo verá muerte.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Yo pienso que un clan es mucho más necesario para PvP que para PvE. Ya lo dice el mismo nombre del juego, Guild Wars, batalla de clanes. Yo creo que se necesita un clan sobre todo para jugar tumbas y para tener siempre un grupo en tumbas. Pero para PvE depende. O sea, yo no lo veo mal tampoco que haya clanes exclusivos de PvE. Si a uno le gusta el rol, le ve esto como una aventura, como tú has dicho, y pues es lo que le mola, pues hace bien. O sea, hace bien. Si quiere profundizar tanto en el juego, hace bien. Pero yo, por ejemplo, yo no buscaba profundizar en el juego, buscar armas, coger verdes, armas verdes que hay ahora en la forja, tal. A mí eso me da igual. Yo buscaba pasarme el juego y ahora echarme una batalla de clanes. E ir ascendiendo en el ladder, y yo creo que para eso sí es necesario un clan. Mucho más necesario que en PvE, la verdad.
También, o sea, hay clanes y clanes, ¿vale? O sea, también puede ser un clan de amigos exclusivo de PvE y evolucionar tranquilamente a jugar arenas entre ellos, y luego evolucionar a jugar tumbas, y luego evolucionar a jugar Guild contra Guild, y hacerse un clan entero de todo un poco, ¿vale? O sea, tampoco lo, es que no lo veo nada mal que haya clanes exclusivos de PvE. Si lo que te gusta es el PvE y no te gustaba nada el PvP por cosas que llega un Iguay y te fastidia en 0,2 si no sabes jugar, o una Ranger Spike, o las Wills ahora un poco que se ven en tumbas, ¿vale? Pues tampoco lo veo nada mal. Si a la persona que está, si a los integrantes de ese clan no les gusta el PvP, pues lo veo bastante bien y muy respetable, ¿no?, que sea un clan exclusivo de PvE.
Ya, pero lo que estamos comentando muerte y yo es de, yo creo que es más, va más por la idea de no evolucionar. Tú has dicho, automáticamente has dicho que el clan debería pasar a hacer arenas y tal. Y eso es lo que nosotros hemos comentado, que siempre que el clan aumente, o sea, vaya para adelante y del PvE pues se pase al PvP y tal, esa es la evolución lógica y recomendable. Ahora lo que estamos diciendo es que quizá es un poco más no desperdiciar, pero simplemente no usar mucho el concepto de clan que en este juego, que es el dejar de lado totalmente el PvP. O sea, ese es el punto que estamos haciendo muerte y yo aquí hincapié.
A ver, yo no he dicho que debería, yo he dicho que puede evolucionar a arenas y luego puede evolucionar a tumbas y puede evolucionar a Wild contra Wild perfectamente.
Pues es lo que te he dicho, que está la evolución lógica, que es recomendable, ¿no? Pero lo que estamos comentando, criticando nosotros, no es que evolucionen o no, lo que estamos diciendo es que el paso lógico es ese, no es quedarse estancado en PvE. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, te entiendo. De todos modos, sí que es verdad, y yo he visto a la razón del mundo, que si no juegas la parte de PvP, pierdes casi un 70% del juego, o sea que...
Sí, eso es una parte importante que parece que mucha gente aún no se da cuenta, sobre todo la gente que empieza. Hay mucha gente que sí que, más o menos leyendo el foro, pues entiende la evolución lógica, que es hacerte el juego en plan una vez, te pasas el modo historia y luego ya te buscas un clan y pues entra a PvP ya con más o menos con seguridad de que siempre vas a tener un grupo fijo, más o menos de gente en la lista de amigos, en la lista del clan. Pero hay mucha otra gente que no, que es muy reacia y no lo entiendo muy bien hacer el PvP. No sé si es porque desconocimiento de lo que hay en el PvP, o porque han entrado una vez y han tenido mala suerte y han encontrado un grupo de Iguays y se ha jodido el día, o por qué, pero no entiendo muy bien la idea esa de tan reacios a PvP. Bueno, eso será una cosa que trataremos en futuros programas. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la agrupación de jugadores en torno al clan, que es lo que me había dejado aquí apuntado, que es sobre, en plan, las comunidades que se forman en torno a los clanes, las páginas web y tal, y cómo se ven en la comunidad. Ahora Miji nos va a hacer una pequeña introducción.
A ver, bueno, yo es que cuando tú me pasaste las preguntas, yo lo vi como un poco dependiendo, ¿vale? Porque, a ver, si es un clan de amigos que se lo juegan para divertirse y tal, o sea, un foro o una página web no la veo para nada necesaria ni de utilidad. O sea, ellos entrarán, jugarán, se divertirán y se saldrán. Ahora, en un clan de cierta seriedad, digamos, donde se piden unos requisitos y tal, y se quiere ascender el ladder y se quiere hacer un clan importante, pues ahí ya sí que es una necesidad, y es muy útil, ¿vale? Te puedes postear las builds, puedes postear quedadas, puedes postear muchos etcétera que se necesitan para tener un mínimo nivel de organización dentro de un clan.
Me gustaría que me dijeras sería si, por ejemplo, en vuestros casos, en Mije y Muerte, vosotros veis totalmente necesario el para jugar PvP a nivel más o menos medio alto, el tener un punto de encuentro con la comunidad, porque hay mucha gente que piensa que tomarse tan en serio el juego ya es salir un poco de lo que es el divertirse en el juego, sino que ya es hablar de trabajo más o menos, trabajo offline, como quien dice, que es tener que currárselo un poco, tener que llevar una organización fuera del juego. Y me gustaría que me comentarais un poco vuestros casos en vuestros clanes.
Bueno, a ver, realmente uno de los primeros clanes en los que he estado con Foro y etcétera ha sido Rayol Hispania, así que realmente no sabría decirte bien. Yo sé perfectamente lo útil que es, lo descubrí cuando entré en Caballeros Hispania, ¿vale? Y hasta ese momento, no, o sea, es que no se me hubiera, ni se me hubiese ocurrido pensar que era tan útil tener un foro de clan, ¿vale? O sea, yo estaba en Digital Ladder Entertainment, que estaban los 44 en el ladder, sin foro ni nada, y jugaban todos muy bien, perfectamente, pero, o sea, cuando entré en Caballeros me di cuenta que los foros y demás cosas, o sea, son de mucha utilidad.
Yo, lo que es mi opinión, en este caso sí estoy de acuerdo con Miki, porque yo cuando entré a Pornostar, que fue mi primer clan español, las cosas se hablaban por TS al principio, creamos un foro, no se usaba, entonces digamos que sobre todo a la hora de hacer GVGs, que es lo que más coordinación se tiene que tener y tal, pues estábamos muy descoordinados, hacíamos las cosas mal y todo esto porque no se hablaba antes, se hablaba en el TS justo antes de empezar y yo se lo veía bastante mal. Ahora en Spanish Most Wanted, pues al principio no teníamos foro y pasaba lo mismo, pero ahora hemos creado un foro y la verdad es que estamos posteando las builds de GVG, nuevas builds para tumbas, tal, y la verdad es que yo sí le veo mucha utilidad a esto de postearlo, mirártelo antes, mucho antes de hacerlo, porque si no, luego vas a tumbas, te dicen, oye, ponte estas 8 skills, tal. Te vas con las 8 skills y no sabes lo que hacer. Vamos, sí sabes lo que hacer, pero no lo haces bien. Y no hay una coordinación entre los 8 miembros del grupo, que es lo más importante en un grupo. Tener la coordinación o si no, no se va a hacer nada. Entonces yo veo que un foro, da igual que te llamen friki, porque es lo que te suelen llamar, es bastante necesario para un clan serio y que quiere estar en lo más alto del ladder. Eso está claro, es mi opinión.
Bueno, yo comparto vuestra opinión en este caso, la verdad es que estoy totalmente a favor de los foros para clanes, a pesar de que luego esto redunda mucho en el foro general, que es el de Guiguas Hispano, porque luego la gente de los clanes más de más alto nivel, por ejemplo la del español y tal, pues luego la mayoría no suele pasarse por el foro hispano, porque no sé, ya bien porque tienen suficiente con su foro o ya bien porque no les apetece mucho ayudar. Pero bueno, yo desde aquí hago un llamamiento a todo el que se quiera pasar por el foro hispano, aunque tenga su foro de clan, porque ahí siempre hay gente que necesita aprender y que a la que es bueno echarle una mano, porque todos hemos empezado alguna vez y a todos nos han tenido que dar algún consejo y la verdad es que yo creo que es de agradecer por la gente que no tiene mucha idea de cómo jugar PvP. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de los clanes de un rango determinado, como ha introducido antes Miji perfectamente. Y bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño apunte que es sobre el... Bueno, es un tema que ya tratamos a las dos semanas, cuando hablábamos de los grupos en tumbas. Y es sobre la fama. La fama, como ya sabéis, es una cosa que la gente últimamente, sobre todo últimamente, se persigue mucho. No sé si porque el juego está un poco estancado y la gente ya solo va por fama. Pero bueno, yo creo necesario decir que la gente tiene que abrir un poco la mente y jugar a divertirse en vez de ir a por fama. Y es un llamamiento a que la gente abandone las builds que pegan de verdad que se pongan a probar otras cosas, porque si no el juego al final se va a ir al garete hasta que decidan capar las cosas y empecemos a quejarnos porque nos han tocado las skills que nosotros nos gustaban. Bueno, dicho este pequeño apunte, quiero que Miji hable un poco de los clanes, de que te piden un rango determinado para entrar, porque creo que es algo que merece la pena tocar.
Bueno, mira, hace poco, ¿vale? Yo recuerdo que estuve manteniendo un debate en Español 1 con Batusai de Uruguay Hispano, lo vi por allí. O sea, y aunque los dos defendíamos que las Iguales y las Clash Rangers son una lamerada porque son builds en las que no hace falta saber jugar mucho, ni etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, yo era muchísimo más extremista que él, entonces eso mantenía vivo el debate en todo momento y lo hacía, no sé, para mí fue muy interesante mantener esa conversación con él. O sea, son sobre builds que siempre en mi vida he odiado y que porque destrozan la jugabilidad de este juego, para mí. No, o sea, ya desde tiempos inmemoriales del juego se jugaban las multi-speed builds y la verdad es que era un coñazo, tío. O sea, unas lameradas impresionantes. Llegar al hall y poder mantenerlo fácilmente durante 20 rondas sin ningún tipo de... O sea, te rompe la estabilidad del juego, porque luego ves rangos 9 que no saben más que jugar una presión, o ves rangos 6 que solo saben jugar away, o una serie, etcétera, pues que no... O sea, yo no las veo del juego. Yo no veo qué será el motivo de los rangos. Por tanto, si me baso sobre esa línea, ¿vale? Pues ahora mismo los clanes de rango específico no te sirven para mucho, a no ser que sea rango 9 más o etcétera, porque con las Waves y la Ranger Spice pues tampoco es muy difícil coger rango haciendo el lame.
Yo estoy de acuerdo con Miji también en ese punto. Yo ahora veo que, vamos, siempre lo he visto así, que fama no... El concepto fama no es sinónimo de habilidad, sino sinónimo de experiencia, y es algo que sobre todo ahora se está desvirtuando, ya sea por las EY, ya sea por la Ranger Spike, porque, no sé, una EY te puede llegar y a un grupo de rango 9, rango 10, lo que quieras, que está preparado para mantener salas, que no está preparado para EY, porque este juego no se prepara para esas cosas, es hacer un grupo equilibrado y tener como objetivo ganar la sala de los héroes, no tener como objetivo derrotar todas las iguales que te vengan. Entonces, que te venga un grupo de gente, de 4 guerreros, 2 guardabosques, 2 negros o 6 guerreros, como quieras verlo, cualquier igual, y que te gane, pues es algo que no sé, que en mi opinión está jodiendo bastante el juego, vamos, se lo está cargando. Es algo que no lo veo muy lógico. Pero vamos, chaparon ya los Smither y yo espero que cierren esto también, que lo corten, porque, no sé, pienso que es fama fácil, que es una lamerada y que, la verdad, es lo que se está cargando el juego y por lo que día a día la gente se va de este juego, no por otra cosa.
Hombre, yo pienso, ¿vale?, que los rangos, los de Arenanet, pues los pusieron un poco para determinar la experiencia y tiempo que lleva una persona dentro del juego, ¿vale? Entonces, por eso es que digo que rompe la estabilidad del juego, ¿vale? Porque ahora con las EY y las Clash Rangers no te muestra el tiempo o experiencia que puede llevar ese jugador. Simplemente te muestra que es rango 3, o es rango 6, o es rango 9 más. Pero tú no sabes cómo, ahora mismo, no sabes cómo lo ha conseguido. O sea, puede tener rango 9 porque en su tiempo jugaba multi-speed y la saco, puede tener rango 3 porque ha jugado EY se saco, y puede tener rango 6 porque ha jugado Ranger Spike se saco. O sea, pero no sé, con este tipo de builds, o sea, el jugador no progresa como jugador, ¿vale? Simplemente progresa en cuanto al rango se refiere, pero no. O sea, no coge la experiencia que debería tener con respecto a su fama, ¿vale? Entonces luego, ¿qué pasa? Que consigues un rango, pero no demuestras nada de nada. O sea, lo único que puedes hacer, como mucho, es fardar. De tener rango 3, de tener rango 6 o de tener rango 9.
Sí, sí, y es más, ahora el inconveniente que hay, que a lo mejor tú te vas cualquier día al internacional y dices, oye, rango 8 está buscando grupo, y te dicen, oye, esto es un grupo rango 6, tal, 20. Y te vas al grupo rango 6, que se supone que debería de tener una determinada experiencia, y los tíos pues no saben manejar nada. ¿Por qué? porque se habrán conseguido esa fama con Iwei o con lo que sea y solo saben manejar Iwei. Entonces, ahora un rango no te está diciendo absolutamente nada. O sea, yo he visto a rangos 3 y a rangos 2 jugar mucho mejor que muchos rangos 6 que he estado yo con ellos. ¿Por qué pasa? Pues porque se consigue la fama muy rápido y muy fácil con Iwei y es lo que la gente busca. Lo que buscamos es fama rápida para que luego te pille un grupo de rangos 9, ganes salas, ganes sigil, ganes dinero, tal. Yo creo que es lo que la gente busca ahora mismo y eso es lo que está desvirtuando este juego y lo que se lo está cargando. No buscar diversión y buscar fama rápida. Es así de simple, yo lo veo así.
Pues sí, ahora sí, fíjate. Por ejemplo, yo ahora juego un poco bastante con los Guardianes del Abismo, que es un clan español que nació a base de unas personas que no tenían gente en sus clanes, etcétera. Y la verdad es que es un grupo de personas muy, muy a tener en cuenta. O sea, en un futuro no muy lejano van a dar muchísimo de qué hablar, porque o sea, son gente que sin tener rango ni nada ya te pueden jugar dos o tres profesiones diferentes, que no las manejan porque llevan dos semanas escasas en tumbas, pero que o sea, le ponen tantas ganas que es que no sé, yo me muero de envidia. O sea, me gustaría poder ponerle las mismas ganas que ellos se ponen a la hora de aprender a jugar. Y no sé, o sea, y fíjate, eso es gente sin rango, pero que yo digo que en dos semanas van a dar muchísimo de qué hablar.
Bueno, sin salirnos tanto del tema, que se nos ha ido un poco. Quería comentar lo de los clanes de rango determinado, pero bueno, ya nos hemos puesto a hablar del rango, que más o menos es algo parecido. Bueno, ya estamos acabando el tiempo que teníamos para el tema del día, y me gustaría que comentaras un poco lo de los sistemas de comunicación para los clanes, el Ventrilo, TeamSpeak y todo eso, que son algo bastante, es una herramienta necesaria para la comunicación y sobre todo para la coordinación. Como ha dicho Muerte antes, la coordinación es algo fundamental en un clan, y sobre todo si tenemos pensado jugar PvP.
Sí, bueno, a ver, sistemas de comunicación hay muchísimos, ¿vale? Solo que unos son más conocidos que otros. Todos tienen sus opciones. Yo personalmente uso TeamSpeak, Ventrilo y a veces el Skype. Bueno, siempre hay mejores. Cada TeamSpeak, Ventrilo, el Skype no, porque es otro tipo de programa, pero tanto TeamSpeak como Ventrilo usan servidores dedicados a TeamSpeak y Ventrilo. Entonces, el problema que tiene esto es que habrá algunos buenos y hay otros malos, hay otros muy buenos, entonces siempre habrá algunos que tienen más lag que otros. Y también siempre depende de las conexiones que use cada persona que entre allí, etcétera, etcétera. Vale, entonces el TeamSpeak ofrece básicamente lo mismo que el Ventrilo, ¿vale? O sea, son servidores dedicados en los que puede haber 8, 9 o 10 personas perfectamente y hasta 15 o 20 o 30. Si hay 30 horas lag, por supuesto, y se irá alguien 3 veces o 4, pero bueno. Y claro está, o sea, son como al ser servidores dedicados, te ofrecen mucha más diversidad a la hora de la gente, ¿vale? O sea, poder hablar 8 personas 9 o 10 tranquilamente en privado, ¿vale? Entonces son de muchísima necesidad a la hora de coordinar los grupos, tanto para bueno, PvP o PvE si los quieres usar también, perfectamente. La cosa es, ¿cómo podemos usar uno? Bueno, no hace falta tener un servidor de TeamSpeak, un servidor de Ventrilo específico y tuyo para ti solo. O sea, hay servidores públicos, hay algunos que son buenos, hay otros que no, ¿vale? En el TeamSpeak concretamente se hace una parte de Connect, que te vas a web server list y tienes un filtro, pues puedes poner que te busques solo públicos españoles, por ejemplo, y te saldrán los públicos españoles y ahí podéis encontrar servidores públicos tranquilamente y poder empezar a hablar o empezar a usarlo tranquilamente. Bueno, en el Ventrilo no sé muy bien cómo van los servidores públicos, yo solo me sé el de World Wars Ven, que es no me acuerdo, server.gw/ven.com y la DNS es 1337 y ahí en público también podéis usar ese build entero tranquilamente. Y luego está el Skype, que es el otro que yo uso. Bueno, el Skype es un programa que se acerca muchísimo más a un teléfono, ¿vale? O sea, está pensado más que nada en hablar con una sola persona. Se puede hablar con dos o con tres, con tres ya te daría bastante la... Pero yo lo uso más que nada cuando voy de healer con zombies, ¿vale? Es un chaval de Caballeros de España, que es lo que usamos los chicos. Si vamos los dos de healer, ¿vale? Pues estamos en el Team Speed con todo el grupo y luego estamos en Skipe, entre él y yo, que es activación por voz, ¿vale? Entonces no nos hace falta hablar en el Team Speed o el ventrilo sobre si usamos semilla en tal o semilla en cual, o si uso esto en el otro, o si uso esto en el más allá. O sea, cosas que entre él y yo tenemos que saber, pero que no hace falta que sepa todo el grupo de demás. O sea que, usando, yo cuando juego de Healer con zombies en un grupo, ¿vale? Usamos TeamSpeak o Ventrilo para todo el grupo, y luego usamos Skip. Entonces no molesto para nada a los del TeamSpeak a la hora de cantar las cosas. Entonces va muy muy bien.
Bueno, con el avance este que nos ha hecho Michi sobre un sistema de comunicación, yo os recuerdo que en el foro tenéis un tutorial sobre el TeamSpeak, por si queréis profundizar un poco en él, y pues podéis dejar una pregunta o algo, lo que queráis sobre estos programas al email que tenemos, que es podcast@guildwarshispano.com, y si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa sobre los clanes, pues podéis mandarla y os la responderemos en la antena, como siempre. El tiempo se nos ha ido un poco para el tema del día, pero bueno, vamos, quiero que Miji y Muerte hagan sus últimos comentarios sobre los clanes, y enseguida pasamos a la parte de consejos avanzados.
Bueno, a ver, o sea, como ya se dijo en la primera pregunta, los clanes son necesarios, ¿vale? Porque obviamente es un juego operativo aposta y se necesita cooperación. O sea, el no tener clan te corta muchísimas áreas de jugabilidad, sobre todo GBG y mucha parte de PvP también. Vale, entonces si quieres quedar con gente, pues lo tienes que hacer en un chat público con gente que seguramente no vas a conocer, etcétera, etcétera. O sea, yo al igual que Muerte también empecé este juego sin clan, pero por un tema muy diferente, que era el que por PvE no me gustaba la estética para nada de las capas, cómo quedan los personajes. Entonces me pegué como el primer mes de este juego sin clan ni nada, ¿vale? Entonces, no sé, o sea, y realmente cuando entré a mi primer clan, pues, o sea, los vi de muchísima utilidad, sobre todo para tumbas, porque yo ya PvE solo jugué la primera semana que jugué este juego, me pasé el juego PvE y empecé a tumbas, ni a saco. Y realmente cuando entré a un clan, o sea, me llevó una gran sorpresa. O sea, lo vi de muchísima utilidad y de muchísimo apoyo.
Yo ya digo que yo estoy de acuerdo con Miji. Yo me dirijo a la gente que va a escuchar esto y os recomiendo que si sobre todo vais a centrar en PvP o os gustan los GVGs, entréis en un clan. Y que nunca os amarguéis porque os gane otro clan, tal, español, que digáis, joder, es que estos son buenísimos, es que no hay que les gane. Mira, de eso pasar, porque... solo daros tiempo, o sea, poquito a poquito, si estáis jugando siempre la misma gente, vais a ir mejorando, vuestro clan va a ir mejorando, y cuando menos os lo esperéis, vais a estar ahí arriba ganando salas. Eso ya lo digo, y os vais a encontrar entre los primeros clanes españoles. Tener en cuenta que hay muchos clanes españoles que ya llevan mucho tiempo vigentes y que, lógicamente, nada más empezar no podéis estar al mismo nivel, pero que dándoos un tiempo y mejorando día a día, probablemente lo estéis en muy poco tiempo.
Hombre, bueno, a ver, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Muerte, porque siempre cuando alguien se enfada o algo, o le pica perder contra alguien, digo, bueno, a ver, no pretenderás ganar en una semana que llevas jugando a PvP, ganarás a gente que lleva 4 meses aquí metida en PvP. Hay un nivel bastante considerable de diferencia, ¿vale? Pero, o sea, si hay alguien que dice, no, es que yo no quiero clanes porque no me gustan, o sea, es algo muy de respetar, ¿vale? Pero, ¿por qué has de tener clan? Pues porque te ofrece un progreso como jugador que no, o sea, que perfectamente lo puedes encontrar solo, pero vas a ir muchísimo más lento en ese progreso de jugador. Entonces, por eso... yo digo que es un que es más bien necesario tener un clan. Y más en este juego tan cooperativo, donde ya lo dice el nombre, que son guerras de clanes. O sea, los clanes en este juego son muy muy importantes, a la vez que necesarios.
Bueno, tras este pequeño corte musical vamos a entrar directamente ya con los consejos avanzados y Miji y Muerte nos van a hablar hoy de el nigromante.
Bueno, a ver, el nigromante, ¿vale? Tiene cuatro atributos, ¿vale? Que son sangre, magia de sangre, magia de muerte, cosechador de almas y maldiciones, ¿vale? La magia de sangre se centra mucho en recuperaciones de vida. Robar vida al contrincante, etcétera, etcétera, ¿vale? También son habilidades en las que sacrificas un poco de sangre, bastante. Entonces va un poco eso de jugar con la sangre, tanto del enemigo como la tuya, sacrificando como robando. Luego está la magia de muerte, que se centra muchísimo más en los cuerpos que hay por el suelo de enemigos, ¿vale? Siempre. O sea, por ejemplo, a los que son muertos vivientes en PvE no puedes sacar cuerpos, de criaturas tampoco puedes sacar cuerpos, o sea, siempre tiene que ser de seres vivos, ¿vale? Luego están las maldiciones, que obviamente son habilidades que son maldiciones, que hacen una diversidad de cosas. Y luego está la cosecha de almas, que lo que hace es, por cada punto que tengas en cosecha, cuando muere una criatura, y nos centramos en criatura porque criaturas son todo, o sea, son, si muere un oso en PvE te dan el maná, si muere un minion te dan maná, si muere un espíritu de guardabosques también te dan maná, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya le dejo a Muerte que hable un poco, que diga el esquema que se había preparado sobre las builds de Nigromante.
Bueno, como ya os ha dicho Mirgi, esos son los atributos de Nigromante y yo ahora voy a pasar a hablaros un poquito de lo que es el Nigromante en sí. El Nigromante es un personaje débil, ya sea en armadura, ya sea en ataque, no, nunca lo podéis tener en primera línea, porque lógicamente lo van a matar muy rápido. Y se pueden distinguir dos tipos de Nigromante, principalmente, y no son el chico-chica Mirgi, que sé que lo que estás pensando. Es un nigromante convencional, el de toda la vida, su primera profesión es nigromante y lo que se denomina fast casting necro, que es un nigromante cuya primera profesión es hipnotizador y que usa la habilidad de lanzar conjuro rápido, la habilidad especial que solo tienen los hipnotizadores, para lanzar habilidades de más lento casteo, como puede ser una maldición persistente, tal, para lanzarlo más rápido. ¿Vale? Este nigromante tiene varios inconvenientes. Lo primero es que no le puedes poner runas de ningún tipo a maldiciones o a lo que lo quieras llevar. O sea, los atributos, como mucho, van a estar hasta el nivel 12. Además, este nigromante no va a tener cosecha de almas, es decir, la principal habilidad de nigromante, que es que cada vez que muere alguien, ya sea un espíritu, ya sea un horror, ya sea cualquier cosa, te dé energía, no te la va a dar. Entonces eso es un gran inconveniente. La ventaja, la velocidad de lanzamiento de conjuros. Eso ya lo he dicho. Bueno, este nigromante sobre todo es importante para builds en las que se tarde demasiado tiempo en castear skill, ¿vale? Ya sea la de maldición persistente, como antes he dicho, o cualquier otra habilidad. Se usa sobre todo para eso, para marchitar y malestar, cosas así. Bueno, los Pascaspin Necros, una build, la que se suele llevar, es la de maldición persistente, profanar la carne, intervención maligna, que como ya sabréis, son habilidades que en un principio reducen la curación al enemigo que se las has echado. La maldición persistente, que es la élite, te limpia la marca, por así decirlo, que por eso se necesita un fast casting micro, porque tiene 3 segundos de casteo, creo que son, 3 o 5, no recuerdo, creo que 3. Pues se necesita para eso, para que la eches inmediatamente, vas a limpiar todos los encantamientos que tenga, y aparte, el 50% de lo que le curen va a verse reducido. Es decir, en vez de curarte en 300, te vas a curar en 150, con lo cual es una habilidad bastante buena, sobre todo para ir a la marca y golpear y matar rápido. ¿Qué problema que tiene este nigromante? Pues básicamente que no vas a recuperar energía y que este nigromante se va a necesitar para limpiar marca muy rápido. Entonces, la maldición persistente, como sabréis, son 25 de energía cada vez que lo usas, más un profanar la carne, más una intervención maligna que reduce aún más la curación, pues es muchísima energía. ¿Qué se puede hacer? Pues se puede meter, por un lado, consumir cadáver en esta build para que cada vez que muera uno tú consumas el cadáver y recuperes X de energía. O también te puedes meter un drenar encantamiento, que aparte de quitarle una protección, si después de limpiarle, o sea, tú le limpias y le meten un espíritu protector, le meten cualquier cosa, se lo vuelves a echar, le drenas encantamiento y aparte recuperas energía. También te puedes meter un grifo de energía, tal, cosas así. La build es así, tienes que llevar maldición persistente, se suele llevar también profanar la carne o intervención maligna, o las dos incluso he visto, varias skills para recuperar energía. Y también se suele meter un rigor mortis, se suele meter un debilitar armadura, tal, cosas así. Sobre todo este nigromante va a ir siempre a la marca, no va a ir por libre ni mucho menos. Bueno, para resumir, decir que este himno sobre todo se utiliza, como ya he dicho, para eso, para quitar todos los encantamientos de la marca. Y que el problema es la energía y sobre todo una poca diversidad que ofrece este nigromante, ya que tienes que tener atributos al lanzamiento de conjuro rápido, tienes que tener atributos a inspiración para recuperar energía y por otra parte tienes que tener atributos para el tipo de nigromante que quieras ser. Fast casting, quiero decir, si quieres ser un nigromante de maldiciones, pues tendrás que subir puntos a maldiciones, si quieres ser un nigromante de sangre, pues a sangre. Entonces es un gran inconveniente. Otra variedad que yo he visto de estos nigromantes fast casting son los nigromantes de órdenes, que seguramente últimamente los veis mucho por tumbas. Es un nigromante que habitualmente se puede encontrar en la Ranger Spike, se suelen llevar 4 speakers y un nigromante de órdenes. Este nigromante te pone es de sangre. La sangre la tiene que llevar al 12, lógicamente, y pone 2 órdenes fundamentales, que son la orden del vampiro y orden del dolor, que incrementan el daño que te van a hacer en cada espiqueada por flecha cada ranger. Es decir, se convierte en una barbaridad de daño, es casi imposible de detener, ya sea por un infundir salud o por lo que sea, es bastante difícil. Aparte, este nigromante tiene que llevar, como ya he dicho, muchas habilidades para recuperar cuerpos. O sea, tiene que llevar un consumir cadáver para recuperar energía, lo que quería decir, un drenar encantamiento, tiene que llevar skills de ese tipo, ¿vale? Bueno, por último comentar una pequeña variedad de este nigromante, que puede ser también de muerte, y que sobre todo antes se usaba con los smithers, que era un nigromante que ponía carne infectada, o tainted, como lo queráis llamar, y hacía pozos, ya sean profano o sufrimiento, y la verdad es que era bastante bueno, hacías pozos a una velocidad bastante asequible y que en un grupo de smither era bastante importante tener el control de los cuerpos siempre, ¿vale? Bueno, ahora voy a pasar al nigromante convencional, que es el que todos conocéis, de primera profesión nigromante, de segunda puede ser cualquier cosa, o sea, hay bastante variedades. Bueno, y las ventajas principales que tiene este nigromante es que los atributos van a estar al 16, poniéndole una runa de lo que queráis excepcional, más luego el tatuaje de la cara. y que va a disfrutar de cosecha de almas, es decir, cada vez que muera alguien vas a tener un chute de energía bastante importante para seguir casteando habilidades. O sea, va a ser... Este nigromante yo lo prefiero bastante al anterior, la verdad. Bueno, como antes ha dicho Miji, hay varios tipos de este nigromante. Son muerte, sangre y maldiciones, lo que se suele llevar. Vamos, lo que se puede llevar. El nigromante de muerte se suele utilizar sobre todo para el control de cuerpos, ya sea para hacer minions, que son siervos de hueso, demonios de hueso, horrores de hueso, que se suelen utilizar sobre todo en build de Minion Factory. No sé si la habéis visto mucho por tumbas, pero se suele llevar. Es un grupo que lleva dos nigromantes con sangre poder y se suicida muy rápido. Y hay otros dos nigromantes haciendo horrores, a la vez que los himnos, unos himnos con fast casting, himno monje, resucitan a los que se suicidan. Es decir, es continuamente resucitar a dos personas que están muriendo y crear horrores con ellos. Y luego atacar, por supuesto. Bueno, otra variedad que se lleva de muerte es la que te crea enfermedades, el Tainted, por así decirlo, que sobre todo se usa en equipos de E-Wide. Un negro L que da Tainted a todo el equipo y crea enfermedad a todo el equipo contrario, aparte de que si tú estás enfermo te quita la enfermedad, claro está. Esta enfermedad se transmite, es decir, si uno enferma por el Tainted y se pega a otro de su mismo equipo, se va a transmitir, con lo cual se crea una degeneración a todo el equipo bastante razonable. Y también se suele llevar nigromantes de muerte con pozos, es decir, con el pozo de sufrimiento y pozo de profano, que también los habréis visto últimamente en EY o los conoceréis de la época de los Smithers, que también se llevaba. El pozo de sufrimiento es un pozo que mete degeneración a todo el equipo, y el pozo de profano es un pozo que si el equipo contrario se introduce en él, todos los encantamientos se le quitan y además es imposible echarle un encantamiento si está dentro de ese pozo. No le puedes curar, no le puedes proteger, no le puedes echar absolutamente nada. Además, los nigromantes EY llevan también el putrid, explosión de putrefacción, que es básicamente con lo que hacen bastante daño. O sea, si alguien muere, usan eso y se crea una explosión que si llevas muerte al 16, te hace 126 de daño a todo el equipo, a todo lo que hay alrededor. Y como veréis, es un daño bastante grave, la verdad. Y también se usan otras habilidades como la nova de muerte, que se suele poner a las mascotas, que es cuando muere la mascota, esta mascota explota y aparte de envenenar a todo lo que hay alrededor, crea bastante daño también, la verdad. Otra variedad de nigromantes es el de sangre. El de sangre hay varios tipos. Hay mucha gente que los usa de speakers, con daño directo y robo de salud. También se usan para dar chute de energía a los aliados, con élites como sangre poder, con el ritual de sangre. Es también bastante importante, se suele usar bastante. Como ya he dicho, la variedad de speakers usa habilidades como despertar la sangre, golpe de las sombras, mirada vampírica y pacto oscuro. Es decir, se coordinan unos 2, 3, los nigromantes que hagan falta, los que se lleven en ese grupo. Se coordinan, se meten despertar la sangre, que es una habilidad que sube +2/+2 de atributo a maldiciones y a sangre. Y aparte, el inconveniente que tiene esta habilidad es que cuando tú sacrifiques vida, sacrificarás el doble. Entonces, se meten despertar la sangre y todos a la vez meten un golpe de las sombras, mirada vampírica y por último muchos grupos utilizan pacto oscuro. Golpe de las sombras es una habilidad que te quita 50 de vida, pero si la salud es superior al 50% quita otros 50, por eso se mete la primera. Es una habilidad que quita bastante, la verdad. Y después meten mirada vampírica para rematar y si esto no funciona meten por último el pacto oscuro, ¿vale? Bueno, como habilidades de sangre también se suele usar la ofrenda de sangre, que también la veréis en monjes, sobre todo donde se suele ver. La ofrenda de sangre es una habilidad que sacrificas creo que el 10% de la vida y recuperas unos 15 de energía, creo, porque se suelen meter con magia de sangre al 8 en caso de los healers. El caso es que te mete un chute de energía bastante importante y hay mucha gente que lo prefiere al monje himno normal. ¿vale? He olvidado decir antes que en la variedad de speaker, el arma de un speaker no tiene que tener ningún atributo, no tiene que tener más 20% de recarga en habilidades de magia de sangre, ni más 20% en velocidad de lanzamiento de conjuros. Tiene que ser un arma sin ningún tipo de atributo para que todos los speaker, todas las explicadas se hagan a la vez. ¿Vale? Perdón. Luego, también se puede llevar un nigromante de generación y regeneración de energía o de maná, o sea, de energía o de vida, perdón, que se suele llevar con pozo de sangre, con grifo de vida, transferencia de vida. Entonces es un nigromante que sobre todo yo lo he visto para variedades de runner, o sea, yo he llevado nigromantes runner con grifo y transferencia de vida y la verdad es que tienes bastante ventaja sobre otro runner que esté contigo corriendo una bandera en CVG, y la verdad es que pueden matarle fácilmente con esto. Es una habilidad que le... transferencia de vida es una élite que le quitas, le haces una degeneración de vida y esta degeneración la ganas tú, con lo cual cualquier golpe que te dé vas a recuperar vida muy rápidamente. Otra variedad es la de maldiciones. En maldiciones también hay una variedad de speakers que es la que usan festín de corrupción. A mi gusto este piqueo, vamos, yo prefiero el de sangre, por así decirlo. Festín de corrupción es una habilidad que también lo usaban con eco arcano, con lo cual te meten dos festines de corrupción y es una habilidad que hace bastante daño a la marca y a todo lo que haya alrededor. Es decir, si el grupo está muy junto, con piquear a una sola marca te puedes matar a todo el grupo. O sea, es muy fácil. Pero por eso, si este tiene un gran inconveniente, si el grupo se separa, esto no te va a hacer nada, o sea, no te va a hacer tanto daño como te puede hacer un spike de sangre, que puede ser más rápido, por supuesto, porque aparte el festín de corrupción es más lento que un spike de sangre. Entonces, el festín de corrupción o matas a la primera y matas a bastantes o no sorprendes. En cuanto la partida se empieza a hacer más larga, desde luego van a acabar perdiendo. Luego también hay nigromantes de maldiciones que anulan guerreros. Últimamente los veréis sobre todo con grupos de migrañeros, por tumba, que usan el combo espíritu rencoroso, usan sombra del miedo, marca de dolor, cosas así. Marca de dolor no se suele ver tanto por tumba. Espíritu rencoroso es una élite de maldiciones que hace que cada vez que se le haga algo al que se le ha echado o el que se le ha echado ataque o haga alguna habilidad, va a recibir X daño y aparte de recibirlo él, lo van a recibir todos los de alrededor. Con lo cual, esta habilidad se suele utilizar sobre todo en guerreros y se suele utilizar, como ya he dicho, en build de migrañeros. Se suele confundiendo. Primero, los migrañeros anulan al monje, el nigromante anula al guerrero y es muy fácil matar. O sea, es algo que se lleva bastante. Luego otra variedad de maldiciones son los que limpian marca, los que anulan todos los encantamientos y además hacen que se cure menos esa marca. He hablado de ellos. Es el fast casting, que ya os lo he dicho, y es el que usa habilidades como maldición persistente, lingering, vamos, o profanar la carne, defile, en inglés. Bueno, otra variedad de maldiciones es lo que... son el típico combo malestar y marchitar, que hacen que no tengas regeneración de energía. Metes las dos, malestar y marchitar, y cada una te crea menos 2 de regeneración de energía. Marchitar además es una élite que te crea menos 2 de regeneración de vida, y este combo se suele tapar siempre por vínculo parasitario, que es sobre todo para que si un monje intenta limpiar al que le has echado malestar y marchitar, en vez de quitarle el malestar o el marchitar, le quiten el vínculo parasitario. El vínculo parasitario es una habilidad que te cuesta 5 de energía, que se puede castear casi continuamente, es lo que se utiliza para tapar sobre todo el nigromante. O sea, es una habilidad muy útil y que en un nigromante de maldiciones siempre tiene que estar, para tapar lo que quieras. Aparte del vínculo parasitario, el marchitar y malestar, el combo, se suele llevar, depende del grupo, con diferentes tipos de habilidades. O sea, también puede llevar habilidades de generación de vida a saco, o sea, a malas, como, yo que sé, miedo visceral, como un sufrimiento, tal. Esto sobre todo se crea para confundir un poco a los monjes, ¿no? Ves todo el equipo con la barra morada y no sabes a quién limpiar. Es algo que sobre todo hacen los migrañeros. Ahora, que cuando ves un grupo de dos migrañeros, en realidad solo están atacando a dos personas y el nigromante está spameando vínculo parasitario a todo el equipo y crees que los migrañeros están atacando a todo el equipo, cuando en realidad no es así. Entonces los healers intentan limpiar al que primero ven y en realidad no limpian una migraña o un conjurar fantasma, en realidad lo que limpian es un vínculo parasitario y claro, pierden la habilidad de limpiar, que es muy importante. A continuación voy a hablar de las segundas profesiones que se puede tener con nigromante de primera profesión y sobre todo para qué se suelen utilizar estas profesiones. En primer lugar voy a hablar del nigromante monje, que puede tener dos variedades. Hoy en día es lo que se ve, que es un nigromante protector, un nigromante monje protector, que aprovecha la cosecha de almas para tener un chute de energía continuo, porque ya se sabe que los monjes protectores necesitan bastante energía, porque ya, vamos, suelen ser monjes L's, entonces no tienen regeneración de energía, o sea, no tienen una canalización como se suele llevar con healer, no tienen una ofrenda de sangre como se suele llevar con healer. Se puede llevar, claro está, pero no puede llevar ofrenda de sangre de élite, lógicamente, con un protector, necesitas un restaurado condición, un escudo desviador, lo que sea. Entonces, estos nigromantes sobre todo lo que aprovechan es la cosecha de almas de lo que es esa profesión para tener constantemente energía, para no necesitar ninguna habilidad para castear conjuros, para necesitar energía. Bueno, otra variedad de este nigromante monje es el que os encontraréis fundamentalmente en tumbas, porque sobre todo es lo que se ve, vamos. Es el necro de órdenes, anyway, que seguramente, vamos, lo estaréis viendo todos los días, está plagado de anyways, tumbas, o sea, es fácil verlo. Es un nigromante monje también, que suele llevar las dos órdenes, órdenes del vampiro, orden del dolor, que como ya he dicho antes, se sacrifica un porcentaje de salud para que todo tu grupo haga más daño durante unos pocos segundos, creo que son 5 segundos. Entonces lo que hacen fundamentalmente es meter estas dos órdenes, sacrifican alrededor del 50% de la salud entre las dos y después lo que se meten es una brisa curativa para curarse. También llevan curar grupo, llevan muchas cosas, la verdad. Son nigromantes bien pensados para igual. Bueno, otra segunda profesión que se puede tener es hipnotizador. Y se suele usar sobre todo para degeneraciones de salud. O sea, nigromante hipnotizador se suele usar para nigromantes de maldiciones, para muerte, tal. Pero vamos, es sobre todo para tener un chute de energía y poder meter lo que quieras cuando quieras. O sea, es lo que más se ve un nigromante hipnotizador. Luego, otra segunda profesión es nigromante elementalista, que también la veréis en Igwe, sobre todo. Y es un nigromante, principalmente en Igwe se lleva de muerte, con Tainted, que se lo pone a todo el equipo, con pozos, pozo de profano, pozo de sufrimiento, tal. Y con Putrid, y que además suele llevar vorágines, suele llevar lluvia de meteoros, cosas así. Sobre todo para que cuando la estrategia que se hace con Igwe, sobre todo si no son tramperos, que es hacer una bola, cuando se haga esa bola, él la anule tirándote una lluvia de meteoros, entonces el grupo no puede reaccionar, no se puede levantar, todo el grupo se cae, llegan los Igwe y rápidamente te meten una paliza, o malas, o sea, es algo muy, muy rápido de hacer. Y también suelen llevar para pantallas de reliquias velocidad del viento, este nigromante elementalista, y se la meten al corredor. Aparte que solo hay un corredor en Igwe, solo hay uno que lleva propulsión, suele llevar. Y luego hay otros dos tipos de nigromante, que son el nigromante guardabosques y el nigromante guerrero, que me gustaría que Miji hablara de ellos mejor que yo, porque yo no sé mucho sobre ellos, vamos, yo los he visto sobre todo en PvE, pero vamos, yo creo que tiene más idea que yo sobre estos dos tipos de nigromante. Así que Miji, explica.
Bueno, a ver, el nigromante guerrero básicamente se usa para PvE, o sea, en PvP no tiene mucha utilidad porque son más de melee, son muchísimo más de melee, y para melee ya están los guerreros, que para cumplir las funciones de melee ya están los guerreros, y un nigromante no te ofrece los mismos atributos ni las mismas cosas que un que un guerrero en sí para cumplir la función de melee. Por tanto, para PvP no se suele usar. Hombre, sí que he visto builds específicas de 5 nigromantes guerreros yendo muy a saco, ¿vale? O sea, estos nigromantes guerreros usan aura oscura de muerte, que lo que hace es por cada vez que sacrificas vida con ese nigromante, pues haces X daño a todos los enemigos adyacentes, ¿vale? Entonces, te pones el aura oscura y luego te pones habilidad de sangre, tipo sello de espina, sello de agonía, toque de agonía, o sea, que sacrifiques vida y encima le hagas daño. Y sumando este daño más el de la aura oscura, pues le haces un daño importante. O sea, y luego cosas como pacto oscuro, etcétera, etcétera, ¿vale? También los he visto en PvE, porque en PvE sabes que si vas allá a saco van a ir a por ti. No es lo mismo que en PvP, que si vas a saco te pueden atacar o no. En PvE yo los he visto con defensa de Bonetti, para reducir el daño, y cada vez que lo reduces ganas maná, a su vez, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, bueno, realmente, si tú te quieres montar una build de pacto oscuro para PvE, para PvP, perdón, no veo muy necesario ser guerrero de secundaria. O sea, lo vería mucho más útil con otras habilidades de otros, quizá elementalista, llevando descarga o descarga de respuesta o alguna cerca, que son muy interesantes. Quizá, no sé, otras cosas que he visto por ahí de monje, como el golpe sagrado. No sé, cosas que veo mucho más interesantes que llevar guerrero de secundaria para llevar un nigromante de melee, que suelen ser los nigromantes guerreros estos. Entonces, pues no sé, realmente, no sé, igual hay nigromantes guerreros que se basan en otras cosas que no son el aura oscura, pero bueno, yo los que he visto han sido esos de nigromantes guerreros de aura oscura y sacrificando vida, y son de melee porque se tienen que acercar para hacer daño. Bueno, luego el nigromante guardabosques, no sé, yo personalmente los he visto usar para llevar algún espíritu, o sea, suelo congelado, fertilidad, simbiosis, espíritus que se pueden usar en PvP. No los he visto porque realmente una combinación de melee o de daño físico y por medio de magias no suele ser muy efectiva, salvo excepciones como guerreros elementalistas que con descarga de respuesta, descarga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no sé, los nigromantes guardabosques los veo más como función específica de llevar habilidades específicas de guardabosques, o sea, llevar un cazador de tormentas para reliquias, o el disparo violento para altares, o algún espíritu específico. O sea, no los veo con mucha más, no veo que sean guardabosques por alguna cosa más específica que esa. Bueno, no sé si tenemos tiempo ya para hablar de posicionamiento de los nigromantes, o si tenemos muerte a hablar de ello y ya.
Bueno, por último quería hacer un breve resumen del posicionamiento que tiene que tener cada uno de los nigromantes que he nombrado antes. Lo voy a hacer rápido porque nos vamos de tiempo. Y es decir que, por ejemplo, el Fast Casting Nicro, como ya he dicho, se va a dirigir a la marca, con lo que tiene que estar situado en una línea entre atacantes y monjes, debido sobre todo a la escasa armadura que tiene, pero también tiene que estar disponible por si un guerrero le marca al objetivo más lejano. Es decir, tiene que estar entre los guerreros y los monjes. El nigromante de muerte, principalmente, nunca se va a dirigir a la marca, como ya he dicho, hace pozos, hace tal. Entonces deben mantenerse cerca de lo que es la acción, cerca de donde se está atacando, para tener el control de cuerpo siempre, ¿vale? El nigromante de sangre, cuando se utiliza sobre todo en spikes, tiene que estar en primera línea, recibiendo golpes. Por eso yo siempre que se haga una espiqueada de sangre, recomiendo que se le ponga al nigromante más armadura que tatuaje, ya que los tatuajes hacen perder armadura a lo que es el nigromante, aunque tenga más energía. Y por último, el nigromante de maldiciones se utiliza sobre todo para degeneraciones o anulando lo que es el guerrero del equipo contrario o metiendo vínculos parasitarios para tapar. Con lo cual es recomendable mantenerse alejado de lo que es la acción. O sea, meter lo que quieras hacer, ya sea tapar lo que quieras, meter una degeneración y mantenerte siempre lejos para que no te los guerreros no te ataquen a ti, porque vas a tener poca energía. Con este sí, o sea, poca armadura. Con este sí recomiendo tener más energía, tener más tatuaje.
Bueno, tras esta pedazo de clase magistral que nos han dado aquí Miji y Muerte, vamos a acabar ya, vamos a hacer un corte musical y vamos a ir al avance del tema del día de la semana que viene y los consejos avanzados. Pero antes quiero que Muerte creo que quería saludar.
Sí, bueno, como he recibido amenazas por parte de muchos amigos del Geek Wars y de fuera del Geek Wars incluso, fijaos lo friki que soy, quiero saludar a todos los miembros de Panimos Wanted, que sois unos paquetes todos, y a todos los amigos que tengo por ahí en el Guild Wars, que aunque sepáis que soy un capullo, me soléis coger en los equipos. Y un saludo a los amigos de fuera de la fricada esta de juego, que me vais a oír y me vais a llamar friki seguro, en especial a Susanita, que era la que más interés tenía en escucharlo.
Muy bien, pues dicho queda. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. La verdad es que esta semana el programa se nos ha hecho un poco más largo, pero bueno, como llevamos dos semanas sin hacer programa, pues se puede perdonar. La semana que viene en el programa vamos a hablar de la comunidad. Quiero hacer un pequeño repaso a todo lo que lleva dado este año en cuanto al foro y demás. Y en la parte de consejos avanzados ya hemos acabado la parte de las profesiones y nos gustaría adentrarnos un poco más en lo que es el PvP y vamos a empezar a hablar de algunas estrategias y demás cosas interesantes. Y vamos a iniciar el ciclo hablando del marcaje. Esto es todo lo que ha dado el programa de esta semana. Me gustaría agradecerle a los invitados que hemos tenido, a Muerte y a Mijilea. Y nada, nos vemos por el foro. Un saludo a todos.